Néstor, ahora
Sí.
le propongo saludar y hacer un repaso de noticias, pero de noticias del pasado, porque tenemos, como todos los miércoles, la columna en la que hablamos de la historia de las enfermedades. Vamos a hacer un repaso, vamos a hablar de cómo se han iniciado las historias, las enfermedades que han mermado a la población y que han puesto en vilo a la población en otros momentos y de alguna manera también pensar de qué manera nos está afectando también el coronavirus hoy en nuestros días, ¿no? Pero para hablar, como todos los miércoles, estamos en contacto telefónico con la epidemióloga Antonieta Cairé. Buen día, Antonieta. Aquí Noelia Moreira te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Noelia y toda la audiencia.
Hoy vamos a hablar, Antonieta, de la poliomielitis. Es una enfermedad que todos hemos escuchado en algún momento. Entiendo que se ha erradicado en nuestro país, pero ¿cómo inicia esta enfermedad?
Bueno, en realidad de nuestro país se eliminó, se habla de
Sí.
eliminación cuando va desapareciendo la circulación en regiones o países o regiones, por ejemplo, de las Américas. Para hablar de erradicación, en realidad debe ser de toda la faz de la Tierra y estamos en proceso en la lucha para poder lograr eso. El tema de la polio es ancestral, diría yo. Se encontraron papiros en Egipto que hablan que entre 1580 y 1300, más o menos antes de Cristo, ya había habido casos de polio por pinturas que se encuentran en esos papiros, de personas con muletas, con alteración del miembro inferior, que modificaba en alguna forma su marcha, por lo cual se piensa que eran pacientes o personas que habían sufrido polio.
Es decir, que es una enfermedad que tiene más de 3.500 años.
Exactamente, así es. El primer descubrimiento fue en 1780, recién en 1908 se identifica el virus. Y
Sí.
ya en 1909 empiezan los alertas por aumentos de casos de poliomielitis.
¿Y los síntomas que tiene esta enfermedad, cuáles son?
Bueno, desde la exposición, desde la primera exposición hasta que aparece la parálisis, pueden pasar entre 7 y 21 días, lo máximo son 40 días que la persona empieza a tener síntomas claros, pero puede ser una infección como una gastroenteritis, una infección viral que puede ser leve, pero puede llegar en el transcurso de ese periodo a comprometer los músculos por una neuropatía que genera en realidad. Y lo que se observa o lo que siente la persona es parálisis flácida del miembro inferior y que puede comprometer también los músculos respiratorios.
Claro. Una particularidad también me parece como para pensarla en nuestros días es la forma de transmisión de la poliomielitis que también tiene que ver con el contacto físico.
Es exactamente la transmisión es de persona a persona, aunque también como el virus se replica, o sea, se multiplica en el sistema digestivo. La persona también puede eliminar virus a través de la materia fecal y contaminar el ambiente, las aguas o a otras personas que están conviviendo. Por eso es tan importante el tema, y acá ya me meto en el tema de la vacunación.
Claro, y para
Para.
hablar de la vacuna, hay una particularidad en esta vacuna que es oral, es decir, no necesitamos el pinchazo.
Era oral, porque
Ah,
eso quería comentarte que hubo varios cambios.
sí.
Desde, en realidad, uno de los primeros brotes registrados acá en la Argentina fue en 1942, entre 1942 y 1943, que afectó aproximadamente en 2.000 personas. En
Sí.
1953, en 1953 empiezan brotes más extensos, comprometen más lugares y afecta a más personas, que en nuestro caso fue de alrededor de 2.500 personas. Y recién, este brote también compromete al resto del mundo. Y recién en 1955 se lanza la vacuna Salk, que es la
Sí.
vacuna inyectable inactivada. Esta vacuna, que fue un hallazgo increíble para el mundo, no genera inmunidad en rebaño, es decir, que se protege la persona que se vacuna. Y por eso el doctor Sabin empieza a buscar una forma de que a través de una vacuna se proteja al que no se vacune. Como te decía, en 1955 se lanza la vacuna Salk, pero el brote más grande de la historia empieza en 1956. Hubo miles y miles de afectados, aumentó muchísimo la tasa de mortalidad infantil. En nuestro país, más o menos, se cree que hubo más de 6.500 casos.
Sí.
Y quiero comentar algo, por ahí les hace recordar o pensar en nuestra actualidad. Para esa época, en 1956, por ejemplo, en nuestro país no había vacuna, se decreta la emergencia sanitaria, se empiezan a transformar los espacios porque las personas necesitaban para respirar estar dentro de una máquina que se llamaba pulmotor, que es como si fuera una camilla con una cápsula de metal donde por presiones negativas la persona podía seguir respirando. Hay que hacer una capacitación acelerada de todo el personal, médicos, enfermeros, terapistas, aquellos que hacen fisiatría, porque era muy importante también la rehabilitación.
Sí.
Se empieza una investigación de desarrollo en tiempo récord para poder llegar a una vacuna que proteja a más personas y una demanda urgente de insumos para importar. O sea,
claro.
Estamos hablando de 1956, que parecería que estamos hablando de esta pandemia, ¿no?
Claro.
La situación en que se encontraba nuestro país.
Exacto, y como para hacer también un paralelismo a nuestros días, esta vacuna que también vino a ayudar y a colaborar en que se vaya eliminando esta enfermedad. Antonieta, no tenemos más tiempo, pero si querés, la próxima semana continuamos también hablando
continuamos porque viene la parte linda, que es cuando comenzamos con la vacunación oral, que es la vacuna Sabina, así que dejamos para la próxima.
Ahí está, para la próxima entonces. Muchas gracias, Antonieta.
Perfecto. No, por favor.
Hablábamos con Antonieta Caire, ella es epidemióloga.